7:05. Ya estamos con Javiera Tapia y Daniel Hernández, autores, investigadores de Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile, edición de los libros de La Mujer Rota. De hecho, en la canción de Florence and the Machine, Javiera como que hacía una fundación regazo con el libro. ¿Fue un parto, Javiera?
No, fue como esos partos así que...
Parto natural.
Sí, con velas, sí, chocolate. Perfecto. Eso fue.
Con liga de la leche y todo eso.
Todo. Me comí mi placenta, hice todo.
Hiciste todos los rituales mapuche sí. Que pueden existir. Bienvenidos, muchachos, al Radar Rock and Pop. ¿Por qué elegir, primero que todo, el ciclo entre el año 95 y el 2005? Estaba pensando, Javiera, que tú tenías ahí como 8 años, más o menos.
Sí, efectivamente.
Sí, cuando parte este ciclo, en tu caso, Daniel, más o menos son contemporáneos. Pero ¿por qué?
Primero que nada, decidimos ese periodo. Bueno, porque creemos que de verdad son 10 años en que hay cambios estructurales que explican cómo funciona la música ahora en Chile. De hecho, una de las tantas ideas por las que se nos ocurrió hacer el libro fue, uno en parte porque Daniel es español,
sí,
y le llamaba mucho la atención que en Chile no hubiesen multinacionales, por ejemplo. Y siempre los más escuchados eran, bueno, que lo expliqué el mejor.
Sí, o sea, yo llevo viniendo aquí desde el año 97, pero ya vivo aquí hace 4 años, definitivo. Y bueno, yo en España también me he dedicado a la música, tengo un sello desde el año 99, entonces... una de las cosas que más me llamaba la atención es que en Chile los grupos, los solistas que iban saliendo, no, aunque tuvieran mucho éxito, no estaban en multinacionales, sino que eran todos en independientes. Lo único que quedaba en multinacional era gestionar el catálogo antiguo, pues lo que había salido en los 9, yo qué sé, desde la Violeta Parra a La Ley o los 3, pero era todo eso, de los 90. No había nadie del 2009... que fuera un grupo que había salido y estaba fichado por una multinacional.
Eso me lleva a la próxima pregunta, que es distinto el caso de Chile, en que acá que habían reflejado que hubo multinacionales, que algunos artistas tuvieron realmente grandes presupuestos y tiempo para grabar, pero no es lo mismo que pasó en muchos países por la irrupción de Internet, el hágalo usted mismo, el poder hacer más democrático el acceso a grabar un disco.
No, porque generalmente en otros países, después de esta crisis que vivió el mundo entero, las multinacionales siguieron existiendo, seguían en las listas de ranking, seguían ahí. Pero en Chile eso empezó a cambiar.
Sí.
Empezó a cambiar en el 2000, del 2000 en adelante. Y nosotros de verdad creemos, bueno, investigando el libro y teníamos unas nociones, pero luego ya de investigar el libro, hacer toda esta entrevista, nos dimos cuenta que probablemente entre el 70 y el 80 en Chile no hubo los cambios ni pasó toda la cantidad de cosas que sucedieron entre el 95 y el 2005.
De entre el 70 y el 73 estuvo la DICAP, estuvo la canción de Resistencia,
pero eso es lo normal porque era la industria se iba formando.
Es que hubo un apagón cultural muy fuerte.
Bueno, quizás justo elegí mal los años, pero quería decir, por ejemplo, entre el 80 y el 90 también.
No, desde los 50 de que se la industria en Chile era igual que la del resto del mundo. Algunas multinacionales, sacaban grupos. Luego es verdad que con el apagón de la dictadura hay unas características diferenciales, pero
claro, realidad, pero eso viene a raíz de un contexto político que detona todo.
Sí.
Pero
en Argentina también hubo dictadura, siguieron la estructura.
También está en lo pequeño del mercado de Chile también, y que me da la sensación que el circuito, que eso también ha cambiado ahora, también tiene que ver con que son muy distantes. Por ejemplo, ir al norte es muy difícil ir a tocar, no es fácil armar un circuito. Hacia el sur es un poco más fácil, pero eso se fue armando efectivamente entrando los 90 en adelante. Se hizo un poco más fácil. Antes eran carreteras de una vía contra otra, te demoráis en ir a La Serena, te demoráis mucho rato. Entonces, finalmente me da la sensación que, claro, que hubo cosas externas que ayudaron. Pero es cierto que la música independiente en Chile, puede ser, y hasta leer el libro no me había dado cuenta que como que acá invirtieron y se fueron, se llevaron todo así. ¿Cómo leen eso? ¿Eso en Argentina, por ejemplo, no pasó tan así?
No, o sea, yo creo que acá porque todo el mundo asocia Generalmente que las multinacionales, pues, que ficharon muchas bandas en Chile del 95 en adelante, se fueron por la crisis del disco. Eso yo creo que es un motivo, pero no el único. Yo creo que aquí también, antes antes de que llegara internet y que hubiese una crisis mundial, pasó que estas multinacionales estaban realizando este proyecto de nuevo rock chileno y inmediatamente, al cabo de un año probablemente, vieron que no iba a haber retorno económico también de toda esa inversión gigante que se hizo. Y ahí comenzó.
También se explica que el mercado chileno era un mercado muy poco maduro. Se hablaba a finales de los 90, todavía se vendían más cassettes que CDs, cuando era una cosa, ya el CD estaba desde mis primeros 90 en otros países como mayoritario, y aquí se seguían vendiendo aún más cassettes. Entonces, el cassette da mucho menos margen de beneficio que el CD. Entonces, eso también, ellos pensaban que iba a crecer más rápido el mercado, que iba a haber que las audiencias se iban a apostar más, pero todo eso es un proceso que en otros sitios había sido de décadas, o por lo menos de una década, y aquí querían que pasara en 2 años, y entonces claro, no pasó.
Claro, y eso es lo otro, que yo creo que es súper importante darse cuenta, yo creo que con las experiencias de la gente que habla aquí.
Eso sí, porque es coral.
Claro, como hablan ellos, se nota que hubo una inversión gigante para fichar bandas chilenas nuevas, modernas, jóvenes, pero no había una estructura que soportara toda esa inversión. No había una audiencia formada.
Eso te decía, que eran
la gente que ahora dice que escucha música que se hace en Chile, no es lo mismo que decir escucho música que se hace en Chile en la primera parte de los 90.
Sí.
Habían otros prejuicios, se asociaba a lo chileno con otra cosa. De hecho, hasta el cine tenía ese prejuicio. Yo no veo cine chileno, siempre se decía.
Total.
Y además de no haber audiencias formadas, tampoco había muchos locales, por ejemplo, acondicionados para bandas para tocar. Los medios de comunicación estaban recién metiendo esta cosa del periodismo especializado en música, que antes no existía, era generalista, era de espectáculo.
O sea, la aparición de Rock and Pop.
Claro, y
de hecho, eso le iba a decir, bueno, no es menor que estén acá.
Claro, hay un
sale nombrado
de Rock and Pop.
Sí, sale entera. Nombrado fuertemente.
Sí. Sí, y es por eso, es porque también Rock and Pop en ese momento surge como como una posibilidad nueva de medio de comunicación en donde se habla con otros códigos. Sí. Y el locutor, como dice aquí Marcelo Aldunate en el libro, ya no necesita entrar con un mita institucional a hablar a la radio, sino que hay otro lenguaje, también hay otra música que por circunstancias también fue la que fue, pero eso también abrió una diferencia frente a lo que allá había al aire.
Yo soy bien disperso para conversar, Javier, Daniel, es así mi manera, pero el libro, para quienes no lo han leído, además que están escribiendo profusamente para llevarse esta copia, espero que después la firmen ahí a la persona que gane. El libro es coral en el aspecto que son los mismos protagonistas desde varios puntos de vista, desde los músicos hasta productores, hasta directores de sello, hasta gente que estaba en el ambiente, periodistas también, por supuesto, que van relatando sus vivencias de aquella época. Entonces, es súper interesante porque el trabajo que hacen ustedes es como casi de curatoría, me imagino, ¿no? Ustedes van guiando esto por capítulos.
Claro, tiene que tener una estructura porque si no esto no se entiende.
Sí.
Son 40 entrevistas que largas de muchas personas. Entonces había que establecer una columna vertebral para eso. Y lo bueno es que puede sonar muy complicado, pero al mismo tiempo la gente en sus recuerdos se topaba, se contradecía. Entonces, de alguna manera, había gente que quizás no fue amiga en esa época, o no se conocía, o no trabajaron juntos, pero había un punto de unión en los relatos. Y eso es súper interesante, porque yo creo también que el libro funciona en diferentes niveles. Por una parte, te cuentan anécdotas de toda esa gente, músicos, gente de sello, te cuenta también cómo funcionaba la industria musical y los procesos que se dieron de cambio en esos años, pero también creo que da un muy buen contexto de cómo era Chile en ese tiempo.
Sí.
El Chile de la concertación, que quería un país moderno porque venía saliendo una dictadura, la crisis asiática, se estaba privatizando todo, ¿cachai? Había mucha plata.
Y había también una reacción, no en todos los estilos musicales, pero también una reacción a la canción de Resistencia también. O sea, habían como grandes familias, la gran familia del fan, la gran familia que, claro, que y en el fondo que también, y en el libro sale, ustedes creo que esa es una parte que ustedes le, lo escriben, que también habían bandas que no se hacían mucho cargo de ningún discurso, que era parte de su discurso, era no tener claro, discurso también.
Hay, de las pocas cosas que escribimos nosotros y que no fueron relatos, en un momento dado se dice que los sellos multinacionales apuestan por bandas que no sean problemáticas. Es verdad que anecdóticamente tomaron a Los Fiscales o a Pánico, que sí tenía un discurso político, pero si tú ves la gran mayoría... eran grupos de pop que querían ser grupos apuntando a un público joven, moderno, porque veían la MTV o veían Mecano, da igual, y querían, había una cultura de la juventud, pero que no fueran problemáticos a la hora de ir a una entrevista o a la hora de tener un discurso en sus letras. Entonces, que apuesten por ese tipo de grupos, que pueden ser mejores, peores, nosotros nunca entramos en la calidad de lo que dijeron, pero no eran problemáticos, no tenía un discurso de choque, a diferencia de, evidentemente, por las circunstancias de lo que venía de antes.
Uh-huh. Hugo Chávez, un personaje súper relevante.
Un mito
viviente. Es que bueno que lo hayan relevado, no sé cómo llamarlo así, pero que estaba como...
Uno de los más entusiastas para hablar de música.
¿En serio?
Que he conocido en mi vida. Sí.
Qué excelente.
Walter Roblero también.
También, sí.
Barte, Zorrito Culpeo.
Zorrito Culpeo.
Muy bien, le mandamos saludos. Escuchamos a Bruno Mars, That's What Like, y seguimos hablando de Es Difícil Hacer Cosas Fáciles, el libro de Javiera Tapia, Daniel Hernández, los 10 años que cambiaron la música en Chile. Tema de Guiso. Es difícil hacer cosas fáciles, ¿no?
Sí.
Cierra con 19 minutos. Seguimos conversando con Javiera Tapia y Daniel Hernández. Es difícil hacer cosas fáciles. Los 10 años que cambiaron la música en Chile. Recuerdo que estamos sorteando, para todos quienes participen con nuestro hashtag RadarRP, una copia del libro, de las ediciones de los libros de La Mujer Rota. Hablemos más de post sellos. Se fueron, se llevaron sus capitales. Pero la escena independiente no solo sobrevivió, prevaleció, sino que de alguna manera, incluso se podría decir que triunfó de alguna manera. No sé, el triunfo es tan relativo, ¿no? Pero sin duda que hubo algo gregario en que se fueron sumando fuerza y se armó una escena, cosa que no existía mucho antes.
Claro, a finales de los 90, cuando hay una serie de gente que, por un lado, ve que el camino ya no va a ser el de yo tengo una banda, espero a que me fiche a alguien, me van a grabar, eso. Primero porque veían que ese no era un camino y también porque tenían otros referentes de las escenas independientes de fuera de Chile y tampoco les interesaba, querían hacer la música, otro tipo de música y de otra manera. Entonces, gente como, sobre todo los Congelador, que empezaron con su fanzine y luego crearon Quema Su Cabeza, dicen, este no va a ser mi camino, no me interesa, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, no es como que de un día para otro se terminan las multinacionales y empieza la escena independiente.
Sino que
fue un proceso, primero en paralelo, muy por debajo la escena independiente, y luego, cuando desaparecen las multinacionales, solo quedaba la escena independiente, sí, que habían creado su propia infraestructura muy precaria, con pocos medios, podían tocar donde podían tocar, o sea, editaban los discos como podían.
Sonaban como sonaban,
por supuesto.
Pero estaba esa estructura y era la única que existía en realidad.
Sí, pero convengamos que también el mitificar el momento de las multinacionales, claro, se la jugaron por bandas como Pánico, probablemente habían bandas, incluso Los Fiscales, que se vieron de manera incluso que ellos nunca se esperaron que se fijaran en ellas.
Claro.
Pero había un 90% de bandas que iban por fuera también y que ya habían hecho el camino, o sea, eso, desde la dictadura en adelante se fue permanente. ¿Cómo ven la escena ahora en términos de lugares para tocar, del vivo? Porque me da la sensación que hubo una, como que se hubiera contraído, hubieran crecido más los festivales, pero los escenarios no hubiera más tampoco. No sé cuál es la visión después de haber hablado con tanta gente de usted.
Yo creo que... Yo creo que es como lo que hablábamos en la mañana. Creo que hasta el 2005 cambiaron muchas cosas de manera estructural y entre el 2005 y el 2015 no ha habido mucho cambio. ¿Cachai? Es la estructura que hay, es lo que existe. Obviamente han aparecido más sellos, se han renovado bandas porque el tiempo pasa, hay gente que crece y arma más bandas, gente que arma colectivos, también hay otros, algunos lugares para tocar, pero siento que la lógica de armar locales, de equiparlo, los mismos tratos que se hacen con las bandas para tocar en vivo, son súper similares a lo del 2005-2006. No creo que eso haya cambiado mucho.
Es verdad que han cambiado cosas. cosas como que había gente que contaba que iba a tocar un local y no tenían monitores.
Claro.
Claro, eso ya claro. No existe. Pero porque casi todos los locales de los que hablan eran, en realidad hablan, íbamos
eran
a tocar
choquería.
A tal sitio, pero no eran, sí, pues. No eran locales de música.
Claro.
Sí.
Eran
claro.
Donde podían y ibas la semana siguiente y ya no existía.
Claro, entonces ahora, claro, los locales tienen caja o monitores, claro. Mesa.
¿Alguno nombró La Picada de Don Chito?
Sí,
sí, varias veces. Sí, Carla Aria de Quema Su Cabeza, Walter Romero.
Claro, pero... Sí. Pero es verdad que para el movimiento que hay, la explosión que ha habido en la música chilena en los últimos años y eso, locales pequeños, que es donde las bandas se forman, de 200, 250 personas, hay muy pocos para la cantidad de bandas.
Exactamente.
Y es muy difícil, tienes que pedir y te dan a 3 meses vista porque no hay días.
Es impactante, así que, claro, hay mucho por crecer todavía, no sé si será tan... Porque es bueno tirarle la puya a los locales, pero también la música no necesariamente es un buen negocio tampoco para los locales. Por algo el DJ terminó en una suerte de... O sea, también el dueño del local o la gente que trabaja ahí tiene que querer mucho también el ambiente para tener algo a riesgo. Yo diría que faltan salas de 100 personas,
sí.
Ni siquiera de 250.
No, claro, sí,
y de ahí de 400 también faltan.
Sí, sí.
Hay como un medio...
No hay ninguna sala de 800 personas en Santiago para que venga una banda internacional mediana o una que está creciendo.
Claro, Cariola tipo... podría ser para 1000,
claro,
pero
te vas a 1200.
Sí,
y entre un Loreto y un Cariola, dices, ¿dónde toco en medio? Uh-huh. Y hay grupos que quieren meter 500 personas, 600 personas y no hay esos locales que son muy necesarios, pero creo que tiene que ver con más que con que haya locales de música, con problemas de patentes de alcohol.
Sí.
Nadie va a abrir un local si no tiene una patente de alcohol.
No, ni
eso no dura ni una semana.
Con música o sin música.
Sí, claro.
O sea, no sirve acá.
Claro.
Sí.
Efectivamente. Y en la parte musical, ¿cómo ven la escena actual? Después, ¿pretenden hacer un 2005-2015? Yo creo que se la han preguntado.
¿Por qué preguntan siempre eso?
Sí, porque podría ser una saga. Yo creo que una pregunta obvia que no pretendo inventar el mundo periodístico con eso.
No,
pero es como podría ser una saga.
No, lo digo porque me provoca curiosidad, porque eso quiere decir que la gente ve algo en ese periodo también.
Pero sí, pero quizás lo dije más de manera más cronológica que con la relevancia, creo que es más relevante el que ustedes escogieron. Y otros que ha escogido, por ejemplo, David Ponce, el Pro de Sonido.
Claro.
Los 70, los 60. Pero sí, efectivamente, entre el 2005 y 2015...
Es que no pasa nada más.
Había más mezcla nomás.
Quizá. O sea, han pasado cosas, como que los que partieron en esos años, que de hecho el libro termina con
Esquemas
Juveniles, Jepe sacando Jepinto, y eso también para nosotros era importante hacerlo, porque eso también estableció una temporalidad para nosotros, porque... En el 2016, Esquemas Juveniles cumplió 10 años. Y yo hice un especial de ese disco en formato historia oral, con mucha gente que trabajó, con Javiera, ella también participaba. Y cuando terminé eso, me dio la sensación de que para ella y para mucha gente también era Esquemas Juveniles publicándose, era el término de algo más que el inicio de otra cosa. Entonces me llamaba mucho la atención esa sensación, y también me dio curiosidad de saber qué había pasado en el fondo, como más adentro, hablando con la gente, porque uno por encima se enteraba de cosas por Super 45, la radio, pero ahí conversar con ellos, ver qué estaba pasando, y ahí de eso, junto con lo que te decíamos al principio, nació también la idea del libro y de establecer esta temporalidad.
Perfecto, excelente. Bueno, hay mucho por profundizar, pero disfrutemos la llegada del primero, ¿no? Del libro.
Sí.
Felicitaciones, muchachos, está buenísimo. Es difícil hacer cosas fáciles. Javiera Tapia, Daniel Hernández, los 10 años que cambiaron la música en Chile. Muchas gracias por haber venido a la Rock and Pop, que tiene su capítulo.
Sí.
Vamos a develar tanto.
Sí.
Jorge Lira, incluso aparece nombrado por alguien, algún músico por ahí. Así que bueno, vamos a escoger mientras vamos a un corte y dejamos firmado un libro, ¿les parece?
Sí, obvio.
Hacemos acá algo democrático. ¿Qué vamos a escuchar, querido mío? Escuchamos a Pearl Jam, Jeremy. Van a estar tocando el 13 de marzo, además de lo que van a hacer en Lollapalooza. Muy bien.